Si encontramos una ayuda, por lo menos en forma virtual, porque haremos un viaje hacia la Antártida. Allí está nuestro compañero Marcelo Chelo Ayala. Lo escuchamos todas las mañanas en el Panorama Nacional a partir de las 6. Bueno, hace unos días que está en la Antártida y le vamos a pedir que nos tire algo de frío, si es que tiene. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola Adrián, buen día a toda la gente allí. La verdad es un placer estar hablando con vos.
Bueno, un gusto enorme. La verdad que hay tantas preguntas que te quiero hacer, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero la primera, qué ocurrencia, ¿no? Irse, bueno, en realidad creo que hay muchas personas que tienen así como el anhelo de conocer al gran continente blanco.
Sí. Sí, en realidad es una historia personal también, todo tiene que ver con todo, dicen por ahí, mi papá fue tipo un pionero acá en Antártida en los años 50, 60, y entonces toda mi infancia estuvo marcada por sus relatos, por sus historias, por momentos que me contaban que yo a veces pensaba que eran demasiado fantásticos, ¿viste? Me contaba cosas que eran de superhéroes, ¿viste? Situaciones en las que se encontraban en esos años, en las cuales yo decía, bueno, le estará agrandando un poco, pero bueno, estando acá ya hace una semana y pico, una semana, sí, la verdad que las historias, y ahora en pleno siglo XXI, verdaderamente es un lugar, un territorio de dificilísimo control por parte del humano debido a lo difícil del clima, a lo cambiante, a lo duro, a las condiciones que son verdaderamente todo es dificultoso. Bueno, me imagino hace 70 años, era el momento en los que él andaba por acá. Entonces, bueno, por un lado, siempre tuve la ficha de decir, a ver cómo será verdaderamente estar ahí. Y por otro lado, bueno, pude comprobar que evidentemente aquellos tipos que venían en los 40, en los 50, en los 70, fueron verdaderamente unos pioneros que se metían en un terreno inexplorado y que afrontaban la fuerza de la naturaleza con las herramientas que disponían en aquellos tiempos, que eran, claro, muy escasas, ¿no?
Claro, que no había camperas de plumas, por ejemplo.
Claro, sí, viste, tenían todas cosas pesadas, que la verdad yo hace poquito doné, cuando empezó toda esta historia, doné un equipamiento que era de mi papá, al museo que tiene el Comando Conjunto Antártico ahí en Buenos Aires, y la verdad vos ves los mitones, los guantes, todo pesado, todo pesadísimo, o sea, vos te ponías todo eso y pesaba 15 kilos más, encima de esa dificultad. Y ayer, uno, viste, es un citadino, ayer tuve que caminar 100 metros en subida con el viento en contra, con ráfagas, bueno, ahí en Patagonia se sienten estos vientos, pero eran ráfagas de 90 kilómetros. Me volaba como un colibrí, ¿viste? Y bueno, imagínate con 15 kilos más, no muy bien alimentado, ¿viste? O sea, con una visión limitada, bueno, ahí verdaderamente valorás muchísimo lo que hicieron esos próceres como Pujato, o como primero, como Leal después. Bueno, la verdad que sí, que es una maravilla.
Que hacían patria en serio, podemos decir. Y bueno, vos decías siglo XXI, está bien que se han acortado las distancias y parece no tan lejano en todo sentido, no solo por la distancia propiamente, sino por esto que estás contando, costumbres, formas, posibilidades. Pero nada mejor que contarlo en persona, que conocerlo en persona. ¿Cómo es vivir hoy en la Antártida?
Mira, es duro, por más que tenga las comodidades que tenemos acá en la base Esperanza y que tiene la mayoría de las estaciones argentinas, porque hay que decir que las estaciones argentinas en la Antártida, hay una política de Estado muy importante, en distintos tiempos que todos conocemos, con el cuento de que hay que optimizar, bueno, fueron cerradas algunas bases, fueron achicados algunos presupuestos, acá el clima, como decía, es lo que impera, y hay que hacer mantenimiento constante. O sea que si vos suspendés el mantenimiento 1 o 2 años, es como 10 o 15 en un lugar más o menos normal. Entonces, es muy fuerte. Y vivir acá en Esperanza es verdaderamente confortable cuando estás en la casa. Podés disfrutar de una buena casa con tu dormitorio, con calefacción, con conectividad a internet, con telefonía como la que estamos usando ahora, con luz eléctrica, con una calefacción centralizada, con una calefacción, si querés, más pequeña, tipo de unos paneles que irradian calor, con un living comedor, una televisión con varios canales de televisión y cable, con un portal donde si querés ver películas las podés ver, una cocina grande, lavarropa, digamos, tiene todas las condiciones para vivir normalmente. Ahora, el tema acá son los recursos. La luz eléctrica no es que está interconectada al sistema nuestro.
Claro.
Hay un grupo electrógeno, está funcionando las 24 horas durante los 365 días.
A combustión, por supuesto, a combustible.
Sí, a combustión, a gasoil. Entonces, imagínate la cantidad de combustible que hay que traer cada vez que empieza la campaña. Entonces, hay que ser muy racional en el uso de estos recursos, como el agua. El agua se toma, o sea, Adrián, es muy interesante. El agua se toma de una laguna de deshielo que está acá a 1.5 kilómetros de la base. Hay un pequeño diquecito hecho con piedras, la laguna crece un poco al nivel, se toman con unos filtros y por gravedad cae a la base, y después en cada casa hay uno de esos filtros de agua para tomarla, pero es el agua completamente natural, ¿no?
Y sí.
Como en la Patagonia más gélida, digamos, más al sur, siempre está el problema de las cañerías, ¿viste? Que se congelan.
Sí.
Entonces hay todo un tema con cargar los tanques de agua. O sea, no se puede poner un sistema automático con flotante, porque quedarían las cañerías con agua, con presión, se congelarían, explotarían. Entonces hay un tema con la carga de los tanques de agua, que una vez por semana, uno de los que vive en la casa, por casa hay 3 o 4 o 5 personas, hasta 6. Uno de los que habita ahí, uno de los que vive ahí, tiene que hacer la guardia, digamos. Lo llaman por teléfono interno, te dicen, bueno, te mando el agua, te abre una llave de paso, se llena el tanque, se cierra la llave de paso, después te llaman y te dicen, abrí para el venteo. Entonces mandan un venteo para limpiar toda el agua de que quedan en los caños, y ahí ya para la próxima carga no va a estar congelada o no van a estar rotos los caños. Después la cuestión de los residuos, también es muy cuidadoso, es diferenciado. Después de que se hace el diferenciado, una vez por semana también, en esta vida comunitaria, todos hacemos un poco de todo, entonces por ahí te toca juntar la basura, hacer el basurero, por así decirlo, ¿no? Juntar los residuos, y eso va separado, y después se pone adentro de los tambores, y se cierra, y después el rompehielos pasa a buscar esos residuos y se los lleva a Tierra del Fuego para ser finalmente puestos en el reciclado. Claro. O directamente en su disposición final. O sea, acá no tiene que quedar basura. Entonces, ajá, hay todo un tratamiento muy importante de ahorro del agua, de la luz, del cuidado de la basura. Digamos. Entonces, a partir de ahí ya los comportamientos empiezan a ser mucho más solidarios y de una comunidad muy cerrada que lo es. Yo otro día, no sé, el lunes, dije, ¿dónde habré dejado la billetera? Claro, me preocupé porque no me acordaba dónde estaba la billetera, dónde la había dejado, si en una valija, si en una mochila. Claro, porque ahí son esos cambios cuando ya vivís en otro tipo de comunidad. Otro tipo de comunidad. Acá ya no se usa la plata.
Claro. Claro, porque no es que terminaste el panorama y decís, voy a salir a caminar, a tomar un café, no tenés eso.
Claro, no. No, no. Entonces, ese fue uno de los cambios, ¿viste? Había olvidado dónde estaban mis documentos, dónde estaba la plata, qué sé yo. Después, bueno, las casas no tienen llave, no tienen nada. O sea, vos estás en tu casa, las cosas las podés dejar en cualquier lado. O sea, hay un montón de pequeñas cositas que parecen normales, uh-huh. en este contexto.
Claro.
Pero no lo son en otro contexto. Uh-huh. Y después, bueno, lo que te decía, la cuestión solidaria, ¿no? Si hay un problema, enseguida se presentan personas. Sí, no, yo te doy una mano, vamos, te lo arreglo yo, te doy esto, lo otro. Porque es así, es un círculo de... Somos 69 personas, cada uno con un trabajo muy muy definido, con una actividad bien definida, pero no obstante, siempre hay un espíritu de comprensión y solidaridad hacia quien necesita una mano o lo que sea.
¿Y hay posibilidades, por ejemplo, más allá de que cada uno estará en su lugar, con sus tareas, pero de encuentros, una cena entre varios, hay encuentro social, sí. hay vida social?
Sí, sí, vos acá... En la Antártida, el trabajo que se desarrolla es eminentemente científico. Las Fuerzas Armadas acompañan en todo lo que son las tareas logísticas. Están siempre a disposición, con una relación extraordinaria entre científicos y militares, personal del lugar. Y lo que es lo ¿cómo es? ¿Cómo explicarlo? Ayer a la tarde, por ejemplo, en un momento... Yo estaba armando unas cositas acá, me mandan un mensaje unos científicos que están estudiando algo de geología, y me dicen, che, estamos en la casa principal, digamos, jugando al pool. Que le venía a jugar una partida. O sea, hay un lugar grande de encuentro, donde hay una canchita de ping-pong, donde hay un pool, donde hay una tele con unos sillones, hay un pequeño bar. Uh-huh. Ahí es lo que se conocería en un regimiento como casino de oficiales, el comedor
claro,
sería.
Claro. ¿Y dejaste bien parado a Radio Nacional? O
dejé bien parado a Radio Muy Nacional. Bien. Gané una y perdí una y después me retiré casi invicto. Así que bueno, ahí se come, podés ir a almorzar o está el otro sistema, porque acá la gente vive en las casitas, podés ir con un tupper a buscar la comida. Y te sirven y te volvés a tu casa a comer tranquilo, mirando la tele, haciendo lo que sea. O sea que acá en Esperanza es la única base antártica, en toda la Antártida, donde pernoctan familias y hay una escuela. Eso es un orgullo de la Argentina. Uh-huh. Así que ahora no hay familias todavía. Generalmente las familias son de los militares. Ahora vinieron los militares y en marzo, fin de febrero, marzo, vienen las esposas con los hijos y ya se acomodan en las distintas casas. Y bueno, ya empiezan a frecuentar la escuela, también hay un gimnasio para hacer educación física o para uso de la gente que vive acá, para hacer actividad física, bajar un poco el colesterol, bueno, etcétera, etcétera, todo lo conoce.
Maravilloso, Chelo. Bueno, ¿y te quedás hasta cuándo?
Bueno, ahora te doy la novedad. Doy la novedad porque íbamos a estar hasta fin de enero.
Sí.
Pero vamos a seguir con el panorama hasta mediados de febrero. Vamos a hacer 15 días más.
Vamos, todavía.
Sí, la verdad que es una experiencia que técnicamente ha rendido. Trajimos un sistema, le cuento a aquellos que son un poco más técnicos, un aparato que se llama T-Line, que se pone uno acá, uno en el control central de Buenos Aires, y hace una conexión digital punto a punto, lo que permite una calidad de sonido perfecta.
Mirá vos.
Así que, claro, el miedo que teníamos era el ancho de banda que nos podían uh-huh. ofrecer. La verdad que la gente de la base Esperanza se comportó fenómeno acá porque nos dan un ancho de banda como para que esto funcione. Así que técnicamente la señal llega con la calidad que merecen los oyentes de la radio pública, así que por eso vamos a seguir un poquito más.
Maravilloso. Bueno, Chelo, tenemos un montón de preguntas, pero como vas a seguir un poquito más, por ahí te llamamos dentro de un tiempo
para
completar.
Cuando quiera.
Te mando un abrazo enorme y felicitaciones por la iniciativa.
No, Adrián, es un gusto hablar con vos, felicitarte a vos también por todo el laburo que haces ahí. Bueno, un saludo a los oyentes, a las oyentas de Viedma y compren los libros de Adrián que están buenísimos.
Bueno, te mando un abrazo grande.
No se ponga colorado.
Un abrazo, Marcelo.
Chao, chao, Adrián. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias a vos. Bueno, Chelo Ayala, desde la Antártida, mirá vos cómo se han achicado las distancias.